Saludamos ya a nuestro invitado, como saben, Patxi Lazcoz, alcalde de Vitoria-Gasteiz. Señor alcalde, ¿qué tal? Bueno, muy buenos días.
Bueno, buenos días.
¿Qué opinión le merece esa consulta popular de la que estamos hablando este lunes, que se celebraba este domingo en los vecinos de Arriaga en defensa del parque y en contra, por lo tanto, de la futura estación de autobuses?
Bien, pues en primer lugar, absoluto respeto, ¿no? No dejan de ser colectivos, asociaciones y vecinos y vecinas de la ciudad los que han participado, y estoy convencido que todos y todas de buena fe, y independientemente de que la consulta, como todo el mundo sabe, no tiene ningún valor jurídico, yo lo que quiero poner de manifiesto es, participaron apenas el 1% de la población vitoriana. De las 2.600 personas, 1.500 son de fuera del barrio, por lo tanto las otras 1.100 son los que han participado del barrio, que son aproximadamente el 10% de los vecinos y vecinas de Arriaga, ¿no? Por lo tanto, respeto, pero evidentemente yo sigo creyendo que este es un proyecto imprescindible para la ciudad, un proyecto que además genera actividad económica, que genera empleo, cuyas obras van a empezar el próximo mes de junio. Vamos a pasarle página a una situación de provisionalidad ya que va para 17 años, y además tengo la convicción, porque me dedico a andar por la calle, de que la inmensa mayoría de los vecinos y vecinas de Vitoria quieren una nueva estación de autobuses. Y en el barrio de Arriaga también son una inmensa mayoría los que quieren la estación de autobuses.
También está con nosotros Javier Moncada. Javi, buenos días de nuevo.
Buenos días. La consulta, lo decía usted, no ha tenido validez jurídica, validez legal, pero toma nota el alcalde de lo que han dicho los vecinos.
Sí, como en su día todos tomamos nota de que el protagonismo, las voces que había en la ciudad cuando se empezó a hablar del tranvía eran prácticamente un 100% en contra. Y cuando se ha instalado el tranvía, ahora son la mayor parte de los barrios quieren tranvía. Como en su día a don José Ángel Cuerda le hicieron todo tipo de manifestaciones con la peatonalización de la calle Dato, y bueno, luego eran prácticamente de todas las calles de Vitoria querían tener su calle también peatonal, como la calle Dato. Bueno, esto es lo habitual, ¿no? Hay una gran masa silenciosa de ciudadanos, de vecinos y vecinas en Vitoria-Gasteiz, que no participan y no colaboran en este tipo de actividades, y bueno, y el protagonismo siempre está en aquellos vecinos y vecinas y aquellas asociaciones y colectivos, bueno, que se manifiestan en contra de las cosas que se hacen desde el ayuntamiento y desde otras instituciones. Como esto es lo normal, pues vamos a tomarlo con absoluta normalidad y, por supuesto, siempre con total y absoluto respeto.
¿Va a participar usted en el debate de candidatos que la Asociación de Vecinos de Vitoria la han organizado el jueves?
Para anunciaremos desde el gobierno municipal la decisión que hemos tomado en breve. Pero hoy no.
¿Por qué se lo está pensando tanto? ¿Le huele a encerrona?
No es una cuestión de pensar. Yo creo que los debates están todos bien. E independientemente de eso, bueno, anunciaremos la decisión. A mí, sobre todo, lo que me importa es que podamos utilizar lo que es una información veraz, ¿no? No digo tanto por los que han organizado el debate, sino por otros que al socaire del debate siguen utilizando datos que son absolutamente falsos y que contaminan y condicionan cualquier opinión de cualquier vecino, ¿no? Por ejemplo, esta idea de, no, es que el alcalde pretende hacer un auditorio de 180 millones de euros. Es decir, si yo pretendiese hacer un auditorio de 180 millones de euros, me iría ahora mismo a mi casa, ¿eh? Todo el mundo sabe, al que he tenido la oportunidad de ir contándole la información, la verdad, que estamos hablando de una infraestructura, que la parte cultural, es decir, el auditorio, es el 13% del conjunto de la inversión, es decir, 20,6 millones de euros. Esa es la verdad, y la pretensión que tienen algunos de seguir utilizando información falsa para contaminar la opinión de la ciudadanía y la opinión en cualquier debate, lo que pone de manifiesto es la debilidad de los argumentos,
¿no? Está subiendo mucho el tono del debate, se ve que se va precalentando la pre-campaña electoral, y el Baicenter efectivamente aparece como el gran punto de crítica, de ataque al gobierno municipal.
Usted mismo lo ha dicho. Algunos están de pre-campaña electoral, se están dedicando a intentar efectivamente calentar algunos debates en la ciudad, y lo que tiene que hacer el alcalde es incorporar sosiego, tranquilidad y sobre todo trasladar al conjunto de la ciudadanía la información, la que es cierta y es veraz, que no admite discusión porque son matemáticas, pues bueno, por lo menos para tratar modestamente de evitar que precisamente ganen los que necesitan utilizar argumentos falsos desde el punto de vista de la organización. Me da lo mismo de un debate que cualquier otro tipo de actividad.
Preguntado sobre Garoña, de la que enseguida vamos a hablar, Zapatero dijo que los criterios pueden cambiar según las circunstancias, salvando todas las distancias y trasladando esa respuesta de Zapatero a la ciudad. ¿Se puede replantear el alcalde los ritmos o las dimensiones del Bay Center?
No, en absoluto. Yo, por ejemplo, no he cambiado de opinión respecto de la central de Garoña. La central de Garoña, yo entiendo que hay que cerrarla. Esa es mi opinión. Era mi opinión cuando estaba en la oposición y sigue siendo mi opinión como alcalde de la ciudad. Y en lo que se refiere a el Bay Center, es que el Bay Center ya ha comenzado las obras. Tenemos el 100% de la financiación. Es un proyecto generador de riqueza, de empleo, 2.600 puestos de trabajo solo durante el proceso de construcción. Va a ser uno de los motores económicos de la ciudad, porque en los estudios que han hecho los expertos se generará aproximadamente anualmente, una vez que entre a pleno rendimiento, unos 60 millones de euros, es decir, 10.000 millones de pesetas de actividad económica anualmente. Una de las empresas de la ciudad que más recaudación va a generar en lo que se refiere a los impuestos, por cierto, los que cobra la Diputación Foral de Álava, precisamente por el dinamismo y la generación de actividad económica, y por lo tanto, lo mismo que ha ocurrido en otras ocasiones en la historia de la ciudad, este proyecto no se va a parar, va a continuar adelante, porque además es uno de los proyectos que necesita Vitoria. Estamos perdiendo muchísimo dinero, decenas de millones de euros con el actual Palacio Europa. Y tengo la obligación como alcalde de poner a la ciudad en una capacidad para competir en un mundo cada vez más global, y lo veremos una vez que estemos conectados a la red de alta velocidad, y por lo tanto tengo la obligación como alcalde de poner a la ciudad en un nivel para competir y para que los jóvenes de la ciudad y otros no tan jóvenes no se tengan que marchar fuera de Vitoria a encontrar sus oportunidades, las del empleo y las de poder desarrollar todo lo que es su elenco de actividades desde el punto de vista del desarrollo personal.
Hablando de Garoña, usted está a favor del cierre, pero ¿cree usted que se va a cerrar en 2013 después de esa enmienda aprobada la semana pasada en el Congreso? ¿No le ha hecho ningún favor Zapatero con esta ambigüedad?
No es un tema de favores. Las diferentes administraciones tenemos nuestras competencias. Es verdad que el ayuntamiento no tenemos competencias en lo que se refiere a Garoña, pero bueno, yo sigo opinando exactamente lo mismo. Ayer, antes de ayer, hoy y mañana.
¿Pero ve el cierre seguro en 2013 o cree que algo está cambiando?
Pues, hombre, de lo que sale en los medios de comunicación, parece que algo está cambiando. Bueno, a mí lo que me gustaría es que se cumpliese.
Sobre todo de lo que sale del Congreso, más que en los medios, ¿no?
Bueno, de lo que sale en los medios y de las cosas que se dicen en el Congreso de los Diputados, las dos cosas. Y efectivamente, pues bueno, a mí me encantaría que el plazo que estaba previsto inicialmente, que era el cierre para el año 2013, pues sea la fecha definitiva.
Este fin de semana ha participado usted en Bilbao en la conferencia municipal del Partido Socialista de Euskadi y ha dicho que los alcaldes socialistas han estado amordazados en EUDEL, la Asociación Vasca de Municipios. Explíquenos, ¿a qué se refería exactamente?
Bueno, es la única asociación de municipios que hay en el conjunto del Estado en el que para llegar a los órganos de dirección no se tienen en cuenta los criterios de población. Para que nos hagamos una idea, Cripán, que es un municipio que apenas tiene 100-150 habitantes, y comparado con Vitoria, que somos 240.000, digamos, la proporción que representa Vitoria no tiene nada que ver en EUDEL respecto de lo que es en realidad en población. Está absolutamente desproporcionado. Tienen mucho más peso los municipios con poca población que los municipios con mayor tamaño. Esto que es normal que ocurra en otras comunidades autónomas y en otras asociaciones de municipios, en Euskadi nunca ha ocurrido. De tal manera que, teniendo en cuenta que los socialistas gobernamos al 45% de la población vasca, no tenemos el 45% de la representación en EUDEL, y evidentemente pues esto sería razonable cambiarlo.
Esto lo dijo usted en Bilbao el sábado a la mañana, a la tarde, una manifestación reclamando la legalización de Sortu. ¿Contempla usted un escenario electoral con la izquierda abertzale legalizada?
Yo, en principio, contemplo todas las posibilidades hasta en tanto en cuanto, pues bueno, decidan los jueces, los tribunales, si efectivamente se pueden presentar o no.
Por cierto, ¿contempla una fusión con qué temperatura? Porque primero iba a ser caliente, luego fría, se ha ido enfriando, ahora no sabemos.
Pues muy sencillo, la fusión que mejor
de las casas vascas, por si
la fusión, sí, que mejor le venga a los intereses de los vitorianos y vitorianas y del conjunto de la sociedad alavesa.
¿Usted se encontraba entre los que creían que esa fusión fría entre la BBK y Vitalcucha estaba ya encarrilada, estaba ya casi a punto de hacerse, iba a buen camino?
Bueno, yo evidentemente tengo que guardar el secreto de las deliberaciones, ¿no?, del Consejo de Administración de Caja Vital, es una de mis obligaciones, pero en las cosas que sí se pueden contar, digamos que se estaba en el camino de hacer lo que era bueno para los intereses de los vitorianos y vitorianas y de los alaveses.
¿Y que ha fracasado? Porque se ha parado ese...
Pues por estas cosas que pasan en este maravilloso país que es Euskadi demasiadas veces, ¿no? También aquí en Álava y en Vitoria-Gasteiz. Que empieza a moverse el politiqueo, en vez de la política con mayúsculas, y cuando entra en juego el politiqueo, pues entonces es cuando normalmente se toman decisiones que no son buenas.
Es la solución a esa futura ley de cajas vascas en la que se contempla que pierdan poder los ayuntamientos y las entidades fundadoras en beneficio de juntas generales y parlamento. ¿Le gusta a usted esta música o tiene algo?
La única música que me gusta es que primero tenemos que desaparecer de los órganos de dirección los cargos que tenemos responsabilidades institucionales, que es lo razonable. Las cajas deben gestionarse por expertos económicos. Y por otro lado, lo razonable que debe ocurrir en las cajas es que en la parte de la representación de la ciudadanía tiene que haber de todo, como hay en el Parlamento Vasco, en las juntas generales, en los plenos de los ayuntamientos. Lo que no puede ser es que haya solo de unos pocos.
Están saliendo, dada la cercanía de las elecciones, cuestiones importantes que están ahí latentes pero no forman parte de la primera página política. Hablo, por ejemplo, de Foronda, que hemos vuelto a oír muchísimo de Foronda. Es verdad, ¿no se quedaría un poco coja la capital verde europea 2012 sin un aeropuerto con vuelos?
Por eso estoy trabajando como alcalde para recuperar cuanto antes el vuelo de pasajeros. Es fundamental y sobre todo tener, como estamos ahora, un aeropuerto que está conectado con uno que es uno de los aeropuertos internacionales más importantes de Europa, en este caso Madrid. Y considero que es estratégico. No solamente trabajar en Foronda en el concepto de carga, que sin duda alguna somos uno de los mejores aeropuertos del conjunto del Estado y desde luego del sur de Europa, sin ningún género de dudas, pero esto no puede ser en detrimento de otro concepto que yo creo que es fundamental, que es que Vitoria, ya no solamente como capital de Euskadi y como capital green europea, sino somos, para que nos hagamos una idea, de los 8.115 ayuntamientos que hay en España, somos el número 18. Y el número 18 debe tener también un aeropuerto conectado con vuelos para pasajeros.
¿A qué coste? En esa línea, el señor Villar también lo apuntaba como imprescindible de cara al desarrollo del Baicenter.
Sí, y el coste, como todas las cosas, lo importante no es lo que uno invierte para conseguir una actividad, sino lo que le reporta luego esa actividad al conjunto de la sociedad.
No, le pregunto lo del coste porque Claudio Rodríguez, el teniente diputado general, dijo que pagar 800.000 euros a una aerolínea para un vuelo que usan 13 o 14 personas...
Yo no voy a hablar de cuantía porque cualquier cargo institucional que hable de cuantías está cometiendo una imprudencia.
¿No da la impresión de que en Vía, donde están ustedes, junto a Gobierno, Diputación y Cámara de Comercio, que no van todos con la misma voz, cada uno tiene una voz diferente?
Yo prefiero pensar que al final vamos a encontrar un punto de encuentro en el que todos vamos a tener la misma voz. Y esa misma voz tiene un sonido que suena algo así como Vitoria y Álava, no el partido tal o el partido cual.
¿Es usted amigo de las encuestas, señor alcalde?
A mí me encantan las encuestas.
Ah, pues nada, venga, vamos a hablar con ella. De las que encarga el PP, ¿es amigo o no es amigo?
Yo, no es una cuestión de amistad, pero son muy interesantes.
Esa encuesta que ha encargado el Partido Popular de Vitoria, que asegura, por destacar diversas cosas, por ejemplo, que los vitorianos detectan que su seguridad, y este es un tema delicado de la seguridad, es cada vez menor. ¿Es Vitoria una ciudad segura?
Es Vitoria una ciudad segura. Desde luego, si es por estadísticas, lo que puedo decir es que soy uno de los alcaldes seguramente más envidiados de lo que son alcaldes y alcaldesas de las principales ciudades españolas, porque Vitoria sigue siendo una de las ciudades más seguras. Ahora, dicho esto, lo que sí es cierto es que fundamentalmente como consecuencia de la crisis, en el año 2009 tuvimos un importante incremento de delincuencia, fundamentalmente vinculado al robo de coches y el robo de camarotes, que ha sido, digamos, el elemento que ha incrementado sustancialmente las estadísticas que veníamos teniendo, que en el año 2010 hemos hecho un ejercicio de contención muy potente, en este caso también gracias a la colaboración del Departamento de Interior del Gobierno Vasco, y que tenemos que seguir mejorando en este año 2011 los datos. ¿Por qué? Porque es cierto que en nuestra ciudad, a pesar de ser una de las ciudades más seguras del conjunto del Estado, es una ciudad en la que podemos aspirar incluso a bajar la actual tasa de delincuencia que hemos cerrado en el año 2010.
La verdad es que parece una encuesta encargada por el Partido Popular, que dice aquello de que quien encarga la encuesta, digamos, ya pone ciertas, orienta un poquito por dónde tiene que ir, eso dicen, yo no soy sociólogo, no sale mal parado el alcalde de Vitoria-Gasteiz, o demasiado mal parado. La redensificación se habla de que, bueno, de que hay una mayoría que la ve bien, eso sí, donde le dan ustedes en el Bicenter, de nuevo el Bicenter.
Bueno, pero esto de estar jugando aquello sobre la base...
opinión pública está contra el Bicenter.
A mí me parece importante señalar lo siguiente. Es decir, cuando un partido político, y además un partido político serio, cuando un partido político necesita utilizar datos que son radicalmente falsos, por no llamarlos mentiras, para posicionarse en contra de un proyecto, le puede pasar lo que le ha pasado efectivamente a este partido político, que ha estado casi 4 años diciendo todo tipo de barbaridades de la estación de autobuses y ha cambiado de opinión hace 4 días. O lo importante que era la redensificación y hace 4 días ha cambiado de opinión diciendo antes que sí y ahora que no. Y lo que va a pasar con el Bicenter es exactamente lo mismo. De momento, este mismo partido ya ha dicho que está de acuerdo con el 87% de la inversión. Porque está de acuerdo con la parte congresual y expositiva. Dice, no, pero con la parte cultural y el auditorio no. La parte del auditorio, que técnicamente es la sala sinfónica, que es el 13% y por lo tanto son 20 millones de euros, que no se preocupe nadie, que después del 22 de mayo hasta el Partido Popular se va a posicionar a favor.
Por cierto, su socio presupuestario en las últimas legislaturas, el Partido Nacionalista Vasco, va a acudir a la próxima cita electoral con un nuevo candidato, Gorka Urtaran, y se ha detectado que su postura respecto al Bicenter quizá tiene matices, aquello de que, bueno, pues ya veremos. Si entra financiación, sí, si no entra financiación habrá que atemperar un poco los pasos.
Yo el tema de los matices lo achacó fundamentalmente a que, como nunca ha sido concejal en el Ayuntamiento de Vitoria y no ha estado en todo el proceso, bueno, pues seguramente hay cosas que tendrá que informarse adecuadamente de cómo van. Y luego la otra, que es la que me parece importante, es el que efectivamente el alcalde tiene que intentar, y en eso estoy trabajando, y llevo trabajando además mucho tiempo, el que tanto el Gobierno Vasco como la Diputación Foral de Álava como el Gobierno de España incrementen sus aportaciones económicas. Ese es el trabajo. Y en eso yo creo que estamos todos, menos alguno, que se dedica, digamos, a vetar esa posibilidad en otros sitios. Pero yo estoy convencido que cuando pase este fragor electoral y las cosas se puedan tratar con serenidad y con tranquilidad y en sus justos términos, lo que va a ocurrir es que habrá mayores aportaciones del Gobierno Vasco, mayores aportaciones de la Diputación, mayores aportaciones del Gobierno Vasco, y pondremos en marcha uno de los proyectos económicos y generadores de empleo más importantes de los últimos tiempos de Vitoria-Gasteiz.
Señor Vasco, le vamos a hacer una serie de preguntas sobre distintas cuestiones, respuestas breves a ser posible. ¿No se podía haber hecho algo antes para solucionar los problemas de tráfico de América Latina hasta tener una solución definitiva?
Pues no, por una razón muy sencilla, porque si debajo de la solución hay que hacer los túneles de la futura red, nos hubiese costado un ojo de la cara hacer primero esta actuación de solucionar definitivamente los problemas de tráfico en las horas puntas en la Plaza de América Latina y luego posteriormente hacer un agujero debajo de esa solución, ¿no? Por lo tanto, yo creo que las cosas tienen que ir razonablemente con una lógica. Nos vamos a ahorrar un montón de dinero precisamente por aprovechar las obras del soterramiento del ferrocarril para darle una solución prácticamente definitiva a esos atascos y retenciones que tenemos en las horas puntas en uno de los lugares, desde luego el más importante desde el punto de vista del concepto de nudo de tráfico, ¿no?, o nudo de circulación. Hay que tener en cuenta que son más de 60.000 vehículos los que diariamente transitan por la Plaza de América Latina.
Entonces, para cuando esté el soterramiento, tendremos ya aniquilado, ¿no?, toda esa...
Bueno, lo más importante es que hay una parte del trabajo que tiene que hacer un alcalde, que es el de planificar. Y planificar es anticipar la toma de decisiones con la lógica que posibilite el que luego se puedan llevar a cabo.
Que algún día, bueno, pues si me lo fían hasta 2017.
No, bueno, cuando alguien se quiere posicionar en contra y no tiene otro argumento que decir, es que igual tardamos muchos años. Es que lo importante es que se haga. A mí es lo que me parece importante. Esto es como si don José Ángel Cuerda hubiese dicho en el año 79, el primer día, voy a terminar haciendo una red de centros cívicos la más importante del conjunto de España. Oye, ¿pero cuánto vas a tardar? Pues unos 20 años. Es que estas cosas de decir, no me hables de lo que se va a hacer dentro de 3 o 4 años. O sea, que es que la planificación exige eso. Eso es rigor y seriedad. Y por lo tanto, no sé si se empezarán las obras dentro de 2 años, que sería lo más pronto que se podría hacer, o dentro de 3 o 4. Lo que sí está claro es que lo que me han dicho los técnicos del Ayuntamiento de Vitoria, magníficos técnicos del Ayuntamiento de Vitoria, es: alcalde, esta solución es viable técnicamente desde nuestro punto de vista. Y como ya presentamos una alegación al Ministerio de Fomento para decirles, oiga, estamos trabajando en algo que ya les concretaremos y les presentaremos para ver si podemos, aprovechando las obras del soterramiento del ferrocarril, darle solución a uno de los problemas de tráfico, el más importante de Vitoria, sin ningún género de dudas.
Señor Lazo, ¿quién va a pagar la reforma de la Plaza de Toros para que sea un multiusos?
Yo creo que no se trata de quién lo va a pagar. Estamos trabajando en que esto, que se inauguró mucho antes de lo que se tenía que haber hecho, seguramente también por prisas electorales en su día, bueno, vamos a ver si conseguimos que le sirva a la ciudad más que para celebrar 6 corridas de toros y algún otro espectáculo de los 365 días del año. Esto, que es una plaza de toros cubierta y al que anticipadamente se le puso multiusos, vamos a ver si efectivamente lo convertimos en algo que le dé un valor añadido a la ciudad. Sí. Y también que genere empleo y actividad económica, como no podía ser de otra manera.
¿Tiene que pagar el ayuntamiento? ¿Pagará?
Vamos a ver, yo creo que esto, ya lo he dicho, por el camino, en el plan que yo tenía trazado, al ayuntamiento, a las arcas municipales, no nos hubiese costado a los vitorianos y vitorianas ni un solo euro, porque se trataba de poner en concesión administrativa la Plaza de Toros para convertirla en multiusos y que el concesionario se hubiese hecho cargo de las inversiones necesarias para poner la Plaza de Toros, convertirla en un multiusos. Bueno, por el camino se ha cruzado esta, ya casi segura, pero formalmente todavía no se me ha comunicado de esta manera, pero ya casi segura necesidad del Baskonia de tener que utilizarlo como consecuencia de las obras de ampliación del Hues Arena. Y bueno, pues ese plan puede tener modificaciones, sí puede tener modificaciones, pero todavía no se puede decir nada a este respecto porque no hay nada concretado.
¿Por qué no tienen razón los bomberos en su negativa a retirar pancartas que no supongan peligro para la seguridad?
Yo, por poner algún ejemplo, los bomberos acompañan la cabalgata de Reyes, los bomberos acompañan en el carnaval a las comparsas y a las carrozas, los bomberos están pendientes, por ejemplo, el día 4 de agosto ante posibles problemas, es decir, no problemas reales, sino potenciales problemas, están presentes en las cercanías de la Plaza de la Virgen Blanca y aledaños. Es decir, los bomberos son un servicio que está, por un lado, para prevenir riesgos, por otro lado, para resolver situaciones reales de peligro, un incendio, etcétera, y también para colaborar con otros servicios públicos, tanto municipales como de otras instituciones. Por lo tanto, no es una cuestión de razones, es que lo que se ha venido haciendo durante todos los años de la vida del Parque de Bomberos de Vitoria no se puede cambiar de la noche a la mañana por una cuestión de pancartas. Lo siento mucho.
¿Se va a hacer una reforma integral del Colegio Ramón Bajo en la Almendra Medieval?
No, el Colegio Ramón Bajo va a seguir tratándose como el resto de los colegios de Vitoria. El Ayuntamiento de Vitoria tiene la obligación de tenerlos en las adecuadas condiciones en lo que se refiere a las instalaciones, a lo que es el edificio, aparte de su mantenimiento, lo que es la limpieza, cuando hay que reponer pues cristales que se rompen o baños que hay que reformar, etcétera. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que veníamos haciendo. Y además hemos hecho unas inversiones muy importantes en el Colegio Ramón Bajo. Lo que sí es cierto es que los niños y niñas del Colegio Ramón Bajo estaban utilizando hasta ahora el, por llamarlo de alguna manera, el polideportivo del Campillo.
Una zona cubierta con varias canchas de baloncesto.
Que todo el mundo sabe que es un desastre. Bueno, como vamos a hacer el nuevo polideportivo del casco medieval precisamente ahí, desde luego una instalación muchísimo mejor, vamos a generar unas molestias, ¿no?, durante unos meses a los niños del colegio, porque cuando llueva no lo van a poder utilizar. Bueno, pero yo estoy convencido que cuando terminemos las obras, como pasa siempre en esta ciudad, una vez que se terminan las cosas y se hacen bien, luego al final todos estamos satisfechos, o por lo menos la inmensa mayoría.
¿Hay alguna posibilidad de llegar a algún acercamiento con Imanol Marrodán?
Pues si cambia sus condiciones, sí. Si no las cambia, no.
¿Cambiarlas en qué sentido? ¿Hacia dónde?
Bueno, pues la pretensión de que gastemos 100 millones más de pesetas en una actuación que desde luego no tiene ninguna justificación. Por lo tanto, si él cambia las condiciones, habrá posibilidad de intentar llegar a un acuerdo. Si no cambia las condiciones, ya lo digo, yo no voy a coger 100 millones de pesetas de las arcas públicas para hacer una cosa que, bueno, pues que es absolutamente opinable.
Y Manuel Marrodán, recuerden que protagonizaba esa llamativa, por lo menos llamativa, reivindicación, actuación artística, todo mezclado, subiéndose a su propia escultura allí en Euskaltzaindia, en la plaza de Euskaltzaindia. Tenemos que hacer la última pregunta, que desde hace ya un tiempo, cada vez que tenemos aquí un alto representante institucional de Vitoria o de Álava, se la acabamos haciendo. Estamos ya cerca de una solución definitiva del Alavés. ¿Para cuándo va a ser esto?
Bueno,
¿qué sabe usted?
Seguramente la discreción es el mejor instrumento, ¿no?, para encontrar una solución para el Deportivo Alavés. Yo de lo que estoy convencido es que si no hay fuegos de artificio, simplemente pues porque hay que, un día hay que contar algo, ¿no? En este estudio de radio o en cualquier otro lugar. Yo creo que es mucho mejor respetar ese ámbito de discreción. Vamos a trabajar como estamos trabajando. Vamos a ver si conseguimos encontrar una solución, y solo cuando tengamos la solución, pues entonces ya sí alegrarnos todos y contarla. Lo que sí me parece importante es trasladar, en este caso, a las y los oyentes de la Radio Vitoria, fundamentalmente una cosa, que desde las instituciones estamos trabajando para encontrar una solución, y yo espero que salga bien.
Bueno, no me puedo dar muchos detalles, pero dígame, ¿debo estar tranquilo, me relajo o me pongo nervioso?
Eso es una cuestión muy subjetiva, pero seguramente...
Sí, soy muy dócil, yo le hago mucho caso al alcalde.
Sí, pues sí, lo que sí te puedo decir es que si tuvieses la información que tengo yo, seguramente estarías, no voy a decir que te iba a quitar todos los nervios, pero desde luego bastante más tranquilo que nervioso.
Pachi Lazcoz, alcalde de Vitoria-Gasteiz, muchísimas gracias por haber
estado. Un placer, como siempre.